Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 30 de julio del año 2017. Pues antes de comenzar la Escuela Bíblica de hoy, el estudio, que vamos a seguir con el Catecismo de los Santos de Dios, voy a responder algo a un argumento que estos dos paposos, el Amatulio y Valente y el Fernando Casanova, dijeron el otro día en el debate que tuvimos con ellos. Y bueno, como sabéis, fueron estos dos paposos interpretados magistralmente por el hermano Henry. Bien, pues el argumento que voy a responder es algo que dijo el paposo este Fernando Casanova, y es lo siguiente. El paposo Casanova dijo que todas las obras de Yahvé son perfectas. Y según él, esto significa que es imposible que Dios pudiera haber creado a Satanás malvado desde el principio. Pues he de decirle a usted, Casanova, que eso no significa de ninguna manera que todas las cosas que Dios hizo fueran bondadosas. Y el texto bíblico que de tanto usted y el resto de apóstatas como usted siempre citan es Génesis 1:31. En este texto se dice que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Entonces todos estos paposos y también los evangélicos sacan la conclusión de que Dios pues no pudo haber creado el mal ni a Satanás como un ser malvado, sino que según ustedes pues Satanás debió haber sido un ángel bueno, un querubín celestial que luego se hizo malo. Bien, pues ese argumento de ustedes es totalmente falso. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice bien claro que Dios también creó el mal. En Isaías 45:7, un pasaje que estuvimos comentando ya el otro día, se dice lo siguiente. Dice el Señor que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo el mal. Yo soy Yahvé que hago todo esto. Otras traducciones dicen que creo la adversidad. La adversidad crea, es decir, como dice esta versión, creó el mal. Dios creó también el mal. Mirad, cuando en Génesis 1:31 dice que Dios vio que todo lo que había creado los cielos y la tierra era bueno en gran manera, esto no significa que Dios no creara algo malo con un propósito definido. La expresión bíblica, bueno en gran manera, era bueno en gran manera, significa sencillamente que todo era perfecto para los propósitos que Dios creó. Y esto no significa de ninguna manera que todas las criaturas hechas por Dios fueran bondadosas, amorosas. Dios te envió también, como hemos estado demostrando en este debate, creó a Satanás como un ser malvado. Pues Cristo lo dijo bien claro, dijo que el diablo ya es asesino y malvado desde el principio. Dios creó a Satanás con el propósito que ya el otro día explicamos, el hermano Boadellón, ese debate que tuvimos con estos paposos, ya lo explicamos, sencillamente creó al diablo para probar la fidelidad del ser humano hacia el Creador. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque sin la existencia de Satanás, entonces el ser humano no podría ser probado por Dios. Dios creó el mal sencillamente para que sepamos lo que es el bien. Esto es muy importante. Dios creó el mal para que sepamos lo que es el bien, de la misma manera que Dios también creó las tinieblas. ¿Y por qué Dios creó las tinieblas? Pues para que sepamos apreciar la belleza de la luz, ya que sin la existencia de las tinieblas y el mal, pues no podríamos amar y desear la luz y el bien. La Biblia dice bien claro que Dios lanzará al final a Satanás al lago de fuego y lo va a destruir. ¿Y por qué Dios destruirá al final a Satanás? Porque sencillamente ya habrá terminado la razón de existir del diablo. El diablo habrá cumplido la misión para la cual fue creado por Dios, que es sencillamente ser la herramienta de Dios para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Y por lo tanto, Dios ya no utilizará más esta herramienta y entonces pues sencillamente lo arrojará al lago de fuego, va a lanzarlo al lago de fuego al diablo para que sea destruido. Eso es lo que enseña bien claro la Biblia. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo para que esto pues se entienda mejor. Si yo utilizo una herramienta, como por ejemplo un martillo, para hacer una casa, entonces llega el momento en el cual yo ya no necesito hacer más casas. Entonces ese martillo ya no me sirve para nada. ¿Y qué hago con él? Pues me deshago de él. Pues algo parecido va a hacer Dios con Satanás, el cual es una herramienta a las manos de Dios para cumplir los designios del Creador. Y cuando ya el ser humano sea inmortal, perfecto y esté viviendo con Dios en la nueva tierra, ya no hará falta probar la fidelidad del ser humano a Dios. Y Dios, por tanto, lo que va a hacer es destruir al diablo en el lago de fuego, como va a suceder después del milenio, tal como leemos Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Y observad cómo el diablo será arrojado al lago de fuego justo después de que Dios haya probado la fidelidad del ser humano, soltando a Satanás del abismo, y al final del milenio. Entonces es cuando la muerte dejará de existir para siempre y Satanás ya no tendrá ninguna razón de existir, ya que las naciones salvas serán fieles a Dios. Y por tanto, al no ya no servir Satanás para el propósito que Dios lo creó, pues sencillamente se va a deshacer de él, destruyéndolo en el lago de fuego. Ese es el propósito por el cual Dios creó a esta entidad malvada llamada Satanás, el diablo. Es el medio que Dios utiliza para probar al ser humano, para probar la fidelidad del ser humano. Lo hizo en el pasado, lo hace en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro, hasta que llegue el momento en el cual el diablo pues ya no servirá para nada, entonces Dios se va a deshacer de él en el lago de fuego. Bien, pues esto es lo que quería responder a estos dos paposos embusteros llamados Amaturi Valente y Fernando Casanova. Y por lo tanto ya este debate con ellos ya lo doy por finalizado. Y mañana pues añadiré este mensaje al debate en audio que tuvimos con él y estará publicado en internet. Y ahora lo que vamos a hacer es el hermano Abuade y yo vamos a pasar a estudiar, a compartir una vez más este estudio, este ciclo de estudio bíblico del Nuevo Testamento, perdón, del Catecismo de los Santos de Dios. Bueno, veo que el paposo, este embustero, Amaturi Valente, ha enviado otro mensaje relacionado con este tema que estábamos debatiendo. Y él ha citado Santiago capítulo 1, donde el apóstol Santiago dijo que Dios no tienta a nadie. Y entonces saca la conclusión, este analfabeto bíblico, de que es imposible de que Dios creara a Satanás para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Cuando precisamente lo que enseña ese pasaje de Santiago es que el tentador es Satanás, no Dios. Que Dios no tienta a nadie. Eso es lo que dice sencillamente el pasaje bíblico. El tentador es Satanás. El texto no niega por ninguna parte que Dios no pueda utilizar a Satanás para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Eso no lo dice el pasaje. Lo único que dice es que el tentador es Satanás, no Dios.
Eso está en contraposición a lo que dicen las Sagradas Escrituras en Santiago capítulo 1, cuando dice que cuando alguien es tentado, no piense que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por nadie, ni Él tienta a nadie. Así que las crisis, las adversidades, los males, no pueden ser originados directamente por Dios.
Eso es falso, de toda falsedad, Tito Martínez, decir que Satanás fue creado como una herramienta de Dios para probar la fidelidad del hombre. Y te lo voy a explicar por qué. Porque eso significaría que entonces Satanás se convertiría en un socio de Dios. Y Satanás es socio de Dios. ¿Qué comunión tiene el bien con el mal? Dice la palabra de Dios. A ver, responde a eso.
Bien, pues vamos a pasar a seguir estudiando el Catecismo de los Santos de Dios. Y nos vamos al punto número 124 del Catecismo, cuya pregunta es: ¿ha rechazado Dios a Israel? Pues la respuesta es un rotundo no. Dios no ha rechazado a la nación de Israel. ¿Y por qué? Porque los propios apóstoles de Cristo eran israelitas. El apóstol Pablo incluso era de la tribu de Benjamín. Así lo leemos en Romanos 11:1. Estos israelitas, los israelitas que creen en Jesús, son un remanente escogido por la gracia de Dios. Vamos a leerlo en un texto del apóstol Pablo que va a leer el hermano Aguada, y que es Romanos capítulo 11, versos 5 y 6. Bueno, voy a responder también a otro argumento que ha dado este paposo embustero llamado Fernando Casanova. Él dice que si el diablo fuera una herramienta en las manos de Dios, entonces eso significa, dice él, que Satanás sería un socio de Dios, en lugar de ser el adversario, el enemigo. El argumento es totalmente ridículo y falso el que usted dice. Satanás no es ningún socio de Dios, es una herramienta en las manos de Dios. Que Dios la creó, pues con un propósito muy definido, con un propósito bien claro. Repito, tal como enseña la Biblia, que es el probar la fidelidad del ser humano a Dios. Ese es el propósito por el cual Dios creó al diablo. No como su socio. Él no es ningún socio de Dios. No es ningún socio. Es una herramienta en las manos de Dios que es muy diferente.
Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra.
Gracias por la lectura, hermana Guada. Como podéis ver, ahí Pablo habló de un remanente escogido por gracia. Si leemos el contexto, pues está refiriendo a los israelitas que han creído en Jesús, que siguen a Jesús. Ese es el remanente escogido por gracia, lo cual significa evidentemente que Dios no ha rechazado a Israel. Porque los apóstoles, por ejemplo, eran israelitas. Hay israelitas que creen en Jesús. A lo largo de la historia ha habido muchos israelitas que han creído en Jesús y Dios no los ha rechazado. Ellos forman parte de la nación de Israel. Por lo tanto, Dios no ha rechazado a Israel. El propio Pablo lo dijo en Romanos capítulo 11, verso 1. Él pregunta al apóstol Pablo: ¿ha rechazado Dios a Israel, es decir, a su pueblo? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Porque yo mismo soy israelita, de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera. ¿Queda claro? Y entramos ahora, por tanto, a la pregunta 125 del Catecismo. ¿Por qué Israel como nación rechazaron a Jesús como el Mesías? ¿Por qué? ¿Por qué los israelitas rechazaron a Cristo, al Mesías Jesús? Pues sencillamente porque gracias a este rechazo y gran pecado de la nación de Israel vino la salvación a los gentiles, para así provocar a celos a la nación de Israel. Esto lo explica muy claramente el apóstol Pablo en este texto que va a leer el hermano Aguada, que es Romanos capítulo 11, verso 11.
Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles, para provocarles a celos.
Gracias, hermano. Mira, ahí lo dice, ¿se lo veis? Lo dice bien claro el apóstol Pablo. Por su transgresión, por su pecado, vino la salvación a los gentiles. Y es que además estaba profetizado que el Mesías moriría por los pecados e iniquidades de la nación de Israel. Estaba escrito. Vamos a leerlo en unos pasajes muy importantes, ¿vale? La hermana Boada, como son Isaías 53, verso 3 y el verso 10, y en Lucas capítulo 24, versos 44 al 48.
Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas.
Gracias, hermana Bola, por la lectura. Lo tenéis bien claro. La gran profecía de Isaías 53, el Mesías sería muerto por los pecados, por las iniquidades de la nación de Israel. Jesús murió por los pecados de esta nación, no por los pecados del mundo entero, sino por los pecados de la nación de Israel, ya que fueron ellos los que le condenaron a muerte. Y también lo dijo bien claro Jesús en Lucas 24, 44 al 48, para que se cumpliera todo lo que está escrito, que el Mesías habría de morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Por lo tanto, era una profecía que se tenía que cumplir. Esta es la razón por la cual la nación de Israel rechazó a Jesús como el Mesías. Repito, primero, para que la salvación llegara a los que no son israelitas, es decir, a los gentiles. Y de esta manera, provocara celos a la nación de Israel. Y en segundo lugar, porque se tenía que cumplir las profecías referentes al Mesías. Nos vamos ahora, por tanto, al punto 126 del Catecismo. ¿La nación de Israel será completamente restaurada? Sí, por supuesto que sí. El rechazo de Israel al Mesías, a Jesús, como he dicho, trajo la salvación a los gentiles. Por lo tanto, la conversión de Israel a Jesucristo y su plena restauración va a traer una felicidad muy grande al mundo entero. Vamos a leerlo en estas palabras del apóstol Pablo en Romanos 11, verso 12.
Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración?
Gracias, hermano Abada. Ahí lo tenéis, la pregunta que hizo Pablo. ¿Cuánto más será su plena restauración? Imaginaos cuando la nación de Israel se arrepientan de todas las maldades y pecados que han hecho a través de su historia. ¿Cómo va a ser su arrepentimiento y su futura restauración? Va a ser de una belleza, de un impacto mundial impresionante. Va a traer una felicidad tremenda al mundo entero, no solamente a la nación de Israel. Tenemos ahora, por tanto, al número 127 del Catecismo. ¿Cómo será restaurada la nación de Israel? Pues va a ser restaurada en dos etapas, así lo enseña la Biblia. En primer lugar, serían llevados a su tierra, la tierra de Israel, y después se convertirán al Mesías Jesús en masa. Porque la profecía bíblica dice bien claro que Israel serían llevados en un estado de maldad, y esto es muy importante, en un estado de maldad e incredulidad a su tierra de Israel. Así es como serían llevados a su tierra. Esto lo podemos leer claramente en Ezequiel capítulo 37, versos 1 al 27. Cuando vosotros podáis, leed todo este capítulo 37 de Ezequiel, porque es impresionante. Esta profecía de Ezequiel comenzó a cumplirse en el año 1948, con la creación del moderno Estado de Israel. Millones de judíos incrédulos regresaron a su tierra, a Israel, a partir de ese año 1948, pero fijaos, en un estado de incredulidad, pues ellos rechazan aún al Mesías Jesús. Ellos niegan que Jesús sea el Mesías. Como nación, la nación de Israel, el actual el moderno Estado de Israel, no creen que Jesús sea el Mesías. El profeta Ezequiel, ahí en Ezequiel 37, tuvo la visión simbólica de un valle lleno de huesos secos. Y todos esos huesos secos, representan a la casa de Israel esparcida por el mundo entero. Y que en el futuro van a resucitar, es decir, se van a convertir al Señor, al Mesías, y serán tomados todos ellos de las naciones donde estaban esparcidos y serán llevados en masa a la tierra de Israel. Porque los judíos que actualmente viven en el moderno Estado de Israel y gobiernan ese país, están muertos en sus pecados y delitos. Israel, el Estado de Israel, es actualmente un Estado perverso y enemigo del Mesías Jesús y de los verdaderos cristianos, no de los falsos cristianos. Ellos son amigos de los falsos cristianos, como son los paposos, los evangelocos, etc. Son enemigos de los verdaderos cristianos. Pero, atención, en el futuro el Espíritu de Dios será derramado sobre todos estos israelitas. Y entonces serán completamente restaurados en su tierra y reconocerán la existencia, fijaos bien, de los dos dioses de Israel, que son el Padre y el Hijo, tal como enseña la Biblia. Entonces es cuando Dios va a limpiar a Israel de todos sus pecados y volverán a ser el pueblo de Dios establecido en la tierra de Israel. Observad que esta segunda etapa de esa futura restauración de Israel consistirá en que Dios enviará su espíritu sobre esos cuerpos muertos y estos revivirán y se van a convertir en una multitud de israelitas que regresarán por millones a la tierra de Israel, procedentes de todas las naciones de la tierra. Y esto es muy importante que todos lo entendamos. La futura restauración de Israel no va a ocurrir de una sola vez, sino que se trata de un proceso en dos etapas. Y este proceso de restauración de Israel va a culminar cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se ha derramado sobre estos israelitas. Y es entonces cuando van a creer en el Dios Padre y en su Hijo Jesús, en el Mesías. Es decir, creerán en estos dos dioses mencionados en la Biblia. Ezequiel capítulo 37, fijaos, es una visión simbólica que representa, repito, la futura restauración de la nación de Israel. Pero esta restauración será, como he dicho, en dos etapas. Los huesos secos esparcidos por el valle, como dice Ezequiel 37, y que le fueron mostrados aquí al profeta, no son huesos literales. No se trata de una resurrección literal de los muertos, sino la resurrección de Israel cuando sean tomados de todas las naciones y llevados a la tierra de Israel. Y esta profecía de Ezequiel 38, repito, comenzó a cumplirse en el año 1948, cuando se creó el moderno Estado de Israel. Los israelitas que están ahora, fijaos, viviendo en el Estado de Israel, se encuentran en un estado de incredulidad y maldad. Porque esta es la primera etapa de la futura restauración de Israel. En Ezequiel capítulos 38 y 39 se describe la segunda etapa de la futura restauración de Israel. Y mirad cómo va a ser esta segunda restauración de Israel. Un líder procedente de los confines del norte, un líder político-militar al cual se le llama simbólicamente Gog, junto con otras muchas naciones enemigas de la nación de Israel, como por ejemplo Irán, van a invadir militarmente el Estado de Israel. Lo van a invadir cuando esta nación de Israel esté viviendo en un periodo de paz y seguridad con los palestinos y sus vecinos árabes. Entonces este líder procedente de los confines del norte, llamado Gog, y todos sus ejércitos, procedentes de otras naciones aliadas, van a ser totalmente destruidas por Dios en los montes de Israel. Y es entonces cuando Dios va a enviar también fuego sobre esas naciones enemigas de la nación de Israel. Y a partir de entonces, Israel y todas las naciones de la tierra, fijaos bien, van a saber que el Dios Padre es Yahvé y comenzará la segunda etapa de la restauración de Israel. Es decir, la nación de Israel se van a arrepentir de todas sus maldades. 144.000 israelitas de las 12 tribus de Israel van a ser los primeros en hacerse cristianos verdaderos, ya que el Apocalipsis dice que ellos pues serán los primeros frutos, son las primicias, primeros frutos, lo cual significa que luego vendrán muchos más israelitas que se van a convertir al Mesías Jesús. Y todos los israelitas que estén dispersos, fijaos, por todas las naciones de la tierra, van a regresar en masa a la tierra de Israel. Y es entonces cuando Dios el Padre va a derramar su Espíritu, el Espíritu Santo, sobre todo Israel. Y tal como dijo el apóstol Pablo, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando se haya completado, es decir, esto significa la plenitud de los gentiles, cuando se haya completado el número de los gentiles, de los que no son israelitas, cuando se haya completado ese número de los que se van a salvar, se haya completado, es entonces cuando todo Israel será salvo. Así lo dijo el apóstol Pablo en este texto que va a leer el hermano Aguada, que es Romanos capítulo 11, versos 25 al 29.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
Gracias, hermano Aguada, por la lectura. Bien, mañana en la escuela bíblica que vamos a tener mañana domingo, vamos a entrar en el capítulo 7, la sección 7 del Catecismo de los Santos de Dios, porque vamos a estudiar lo que enseña la Biblia sobre la Iglesia de Jesucristo. Vamos a ver cómo la Iglesia de Cristo no es la nación de Israel, cómo el Señor Jesús tiene su propia Iglesia, cuál es la roca fundamento sobre la cual es edificada la Iglesia de Cristo, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a estudiar a partir de mañana domingo. De modo que entramos ahora en la segunda sección de esta escuela bíblica, donde podréis enviar vuestros comentarios, vuestras preguntas a la escuela, que sean preferiblemente comentarios o preguntas en audio.
Bueno, yo quería comentar que estos textos de la Carta a los Romanos y los de Ezequiel 37 al 38 y este que vimos también, este otro de Romanos 11, 25 al 29 y los otros, los primeros versos de del capítulo, no recuerdo mal, son imprescindibles para ver ahí que no hay un reemplazo. Es decir, no hay un reemplazo de que Israel fuera reemplazada por la Iglesia y por ende la Iglesia de Cristo es el único Israel posible, que es el Israel espiritual, que es en lo que es una de las doctrinas falsas y satánicas que predica, yo creo que prácticamente, si no todo, prácticamente todo el sistema iglesiero apóstata. Hermano Tito, si bien he entendido correctamente, cuando suceda este ataque de Dios a estas naciones del norte, este Gog simbólico, Irán, Turquía o Rusia, porque parece ser que hay una confusión, que parece ser que, según tengo entendido, no se sabe exactamente si Rusia o Turquía e Irán. Pero cuando sea esta invasión, es cuando Dios va a proteger a Israel, en un momento en que se esté viviendo en paz, como bien acabamos de ver, ¿no? Y ahí es cuando se convertirían esos 144.000 judíos a Cristo. El resto de Israel, si bien tengo entendido, se convertiría cuando fuera ya el segundo advenimiento de Cristo. Ciertamente, esto es así.
Efectivamente, hermana Aguada, lo que se enseña es esa patraña de que la Iglesia ha reemplazado a Israel. y esos pasajes bíblicos de ninguna manera enseñan esa estupidez de que la Iglesia haya reemplazado a Israel. Lo que se dice bien claro es que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. En la Iglesia, esto ya lo hemos demostrado muchas veces, la Iglesia es muchísimo más grande que la nación de Israel. La nación de Israel está formada por 12 tribus y la Iglesia de Cristo está formada por toda tribu, pueblo, lengua y nación, por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por lo tanto, es mucho mayor la nación de Israel. No ha habido jamás ningún reemplazo. Sencillamente, pues la nación de Israel pues cayó en incredulidad para que los gentiles puedan alcanzar la salvación y también para que se cumplieran las profecías, donde se dice bien claro que el Mesías sería muerto por los pecados, por las iniquidades de la nación de Israel. Pero jamás enseña la Biblia esa estupidez de que ahora el nuevo Israel sea la Iglesia de Cristo. Es una mentira del diablo enseñada por todas las iglesias falsas y apóstatas. Sí, efectivamente, hermano Aguada. Y bueno, respecto a los 144.000 sellados, no debemos confundir los judíos con los israelitas. No todos los israelitas son judíos, pero los judíos sí que son israelitas. O sea, cuando hablamos de los judíos nos referimos a los descendientes de la tribu de Judá. Esos son los judíos. Y cuando el Apocalipsis habla de los 144.000 sellados, fijaos bien que serán de las 12 tribus de Israel. Es decir, serán israelitas. Pero no todos ellos serán judíos. Serán de todas, de las 12 tribus de Israel. Entonces, esto es importante, cuando hablamos de los judíos no nos estamos refiriendo a todo Israel. Nos referimos a una parte, a una de las 12 tribus de Israel, como era la tribu de Judá. De ahí provienen los judíos de Judá, de la tribu de Judá. Entonces, los 144.000 van a ser el primer grupo, la primera cosecha, las primicias, como dice el Apocalipsis. Cuando hay una cosecha siempre se recoge las primicias y después el resto de la cosecha. Pues igual va a ocurrir con la nación de Israel. Los primeros van a ser los 144.000 y luego se irán añadiendo otros muchos israelitas más que se van a convertir a Jesús, al Mesías. Y cuando Cristo venga en gloria es cuando va a haber una conversión en masa, en general, de toda la nación de Israel. Entonces todo Israel será salvo. Van a creer que Jesús es el Mesías, se van a arrepentir genuinamente de sus pecados y se van a convertir en masa a Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso va a ocurrir cuando ocurra la segunda venida de Cristo.
Saludos, hermanos. Saludo también al hermano John. Al hermano John, y lo felicito por la excelente obra que está haciendo por allá en Guayaquil. Pues que día tuve la oportunidad de escuchar un audio en el que me decía que estaba en la calurosa ciudad de Guayaquil, pues abriendo la obra y evangelizadora, ¿no? Predicando las buenas nuevas de salvación a los ecuatorianos. Mil felicitaciones, hermano John, por lo que estás haciendo allá.
Gracias y paz a todos los hermanos de este preciosísimo foro, de este precioso canal. Nada, saludarlos a todos sin decir nombres para no fallar. Y bueno, estaba por allá en el sello y vengo por acá subiendo la montaña y se corta mucho la señal, bastante se corta la señal, se escucha terrible. Espero que por acá no se escuche tan mal. Aquí en el Telegram estoy probando, estoy probando. A ver si acaso no se escucha tan mal por acá, por este lado, no se corte tanto. Porque sé que el sello a mí siempre, cuando subo acá, siempre se me corta. Y si no se corta, de por sí el internet en estas áreas es bastante ciego. No se escucha bien. Bueno, saludarlos a todos y, como digo, probando por ahí. Escondida está mi vida en Dios. Escondida está mi vida en Él. Escondida está mi vida en Dios. Escondida está mi vida en Él. Mi vida está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Él. Mi vida
vida está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. Para la alabanza, la gloria y toda la adoración suprema que al Dios Todopoderoso le merece. Saludos a todos mis hermanos y hermanas. 5:48 a.m. 5:48 en California. Acá faldeando la montaña de Calistoga, rumbo a Middletown, un pueblo bastante alto aquí en esta montaña. Espero que no se corte la señal. Y bueno, probando, parece que no se está cortando mucho. Aunque más adelante estoy seguro que sí, porque ya me ha pasado. Bueno, saludos a todos, hermanos, saludándolos por acá, desde este rumbo que me lleva pues a un lugarcito bastante alejado. Gracias y paz. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad a Sion, cuando el Señor hiciere volver la cautividad a Sion, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Y las naciones todas dirán: grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Y estaremos alegres.
Bueno, la hermana Paola ha pegado aquí un mensaje, ha escrito un mensaje y dice lo siguiente. Ayer estaba escuchando un pastor de la Iglesia Bautista de Arturo Norero y decía que decía que Dios triuno, el Dios trino, y daba un pasaje donde según él se afirma y se habla de la Trinidad de Dios, de la Triunidad de Dios. Y el texto es Epístola de Judas Tadeo, versos 20 y 21. Bien, voy a leer el pasaje de la Epístola de Judas para que todos veáis cómo esos pastorcillos falsos, bautistas, evangelocos, trinitercos, farsantes, analfabetos bíblicos, retuerzan y malinterpretan la Sagrada Escritura. Bien, vamos a leer el texto. Dijo el apóstol Judas Tadeo: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Bien, yo pregunto, ¿dónde dijo ahí el apóstol Judas Tadeo que los tres formen un solo Dios, que los tres sean uno, un solo Dios? En ninguna parte. Sencillamente menciona en primer lugar al Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios, la energía de Dios. Seguidamente menciona al Dios Padre y seguidamente menciona al Señor Jesucristo. Pero fijaos bien en un dato tremendamente interesante y que destroza la doctrina diabólica trinitaria enseñada por estos farsantes, estos falsos pastores, bautistas, trinitarios, evangelocos. Porque fijaos bien que en este versículo de Judas Tadeo, ¿a quién se le llama Dios? ¿Acaso no dicen los trinitarios, los trinitercos, que Dios es trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Pues ¿a quién llamó Dios aquí en este texto el apóstol Judas Tadeo? Al Dios Padre solamente, fijaos lo que dice. El amor de Dios, refiriéndose al Padre Celeste. Luego dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ni al Espíritu Santo, ni al Señor Jesucristo lo llama Dios. Al único que llama Dios es al Dios Supremo, al único Dios verdadero que es el Padre Celestial. Este versículo de Judas Tadeo, hermanos, destroza, pulveriza completamente la doctrina perversa, diabólica, del falso dios trino, enseñada por estos falsos pastores, farsantes, evangelocos, bautistas, pentecostal, locos, etcétera, etcétera, etcétera.
Gracias y paz, hermanos de la Santa Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Los saludo aquí desde Bucaramanga, Colombia. Y quiero hacerles una invitación a que extendamos estas buenas noticias, estas buenas nuevas de salvación a todas las redes sociales y blogs católicos y evangélicos y otras doctrinas más, especialmente ellos que son los más descerebrados, pues para que conozcan la verdadera doctrina. Acuérdense que obligación nos es impuesta y la predicación es un mandamiento de parte de Dios y de su Hijo Jesucristo. Entonces los invito a propagar, a extender todo lo que hacemos aquí en la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Por ejemplo, los debates, las charlas bíblicas, el catecismo de los santos, los libros tan valiosos que ha escrito el hermano Tito. Propaguemos todo eso a todos esos blogs y a todas esas redes sociales católicas y evangélicas para que si no son los líderes de la gran ramera de sus hijas, que acepten por lo menos las ovejitas descerebradas que puedan llegar a conocer la verdadera doctrina y el verdadero evangelio de salvación. Y de esa forma, pues muchas personas más conocerán, no solamente conocerán la verdadera doctrina, sino también tendrán la oportunidad de inscribirse en nuestro grupo. Y vamos a ampliar, pues, la hermandad también, una hermandad tan bonita como la tenemos aquí en esta escuela, y de verdad que muchas personas de toda tribu, pueblo, nación y lengua se adherirán y llegaremos a ser un solo pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios. Créanme que así será. Así es, hermano Rodolfo y demás hermanos. Dani, hermano Tito, hermana Angélica, hermano Tomás y otros hermanos que quieran unir sus fuerzas para esta gran propuesta. Cuando todas esas personas conozcan la verdad las hará libres de las falsas doctrinas religiosas, de las fábulas artificiosas que les enseñan en todas esas iglesias falsas. Y créanme que vamos a obtener muy buenos resultados, porque igualmente pues vamos a poner en oración esta propuesta para que muchas personas lleguen a conocer. Hay ovejas que van a esos rediles y comen pastos intoxicados porque de verdad que no conocen el verdadero evangelio. Muchos de ellos no tienen la culpa, en su ignorancia lo hacen, pero cuando conozcan la verdadera doctrina, pues serán libres y empezarán a alimentarse de pastos exquisitos y nutritivos que se encuentran en la palabra de Dios. Yo les pongo una ilustración, hermanos. Vamos a suponer que todos nosotros, los que pertenecemos a esta escuela, ¿sí?, vamos en un barco. Un barco grande, gigante, gigante. Y nosotros sabemos de que ese barco se va a estrellar con un iceberg. Y que al estrellarse se van a morir muchísimas personas. ¿Sí? Miles de personas que van en el barco. Entonces, ¿cuál sería nuestra actitud? Pues, ¿será que nosotros de pronto asumiríamos una actitud egoísta de meternos en los botes salvavidas y salvarnos nosotros y que los demás se pierdan? Claro que no, ¿cierto que no, hermanos? Pues de seguro que todos nosotros les avisaríamos a todas esas personas de que ese barco se va a hundir, se va a estrellar y se va a hundir para que todos nos pudiéramos salvar. Entonces, de la misma manera, hermanos, debemos compartir esta doctrina. Esta doctrina que es una doctrina verdadera, una doctrina pura, una doctrina de verdad que nos ha sido revelada por nuestro gran Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, ¿sí? A través de su energía divina, que es el Espíritu Santo. Debemos compartir esta verdad, hermanos, que muchas personas se den cuenta de que, pues al conocer la verdad van a ser libres de todas esas falsedades que se les enseña en esas iglesias. Y también van a obtener la salvación y ese galardón de vida eterna. Bueno, les dejo este ejemplo ilustrativo para que podamos reflexionar acerca de esta propuesta que les he planteado, para que seamos propagadores de las buenas nuevas, para que podamos extender todo lo que se aprende en esta escuela y que muchas personas se puedan ver beneficiadas al mismo tiempo.
Fijaos, hermanos, que estamos nosotros los cristianos bíblicos, estamos en una guerra constante. Y desde hace tiempo estamos lanzando una inmensa ofensiva militar. Estamos en guerra. Somos soldados, recordad, somos soldados de Cristo. Somos una milicia, en sentido espiritual. Basta con que leáis el capítulo 6 de la epístola de Pablo a los Efesios, donde describe que somos soldados y tenemos unas armas, unas armas en sentido metafórico, como por ejemplo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, es decir, el escudo de la verdadera doctrina, etcétera, etcétera. El casco de la salvación. Un pasaje impresionante. Somos soldados y estamos llevando una ofensiva, lanzando una ofensiva militar. En este caso, últimamente, estamos lanzando una ofensiva militar contra Papolandia, el país de los paposos. Como en el debate que hemos tenido ayer, anteayer, con estos engendros del diablo, esta pareja de hijos del diablo llamados el Amatuli Valente y el Fernando Casanova. Es una ofensiva militar. Así que, hermanos, ahí donde podáis, en las redes sociales, en el Facebook de estos dos engendros del diablo, en los canales de YouTube de estos engendros del diablo, enviad la invitación a un debate con nosotros, los cristianos bíblicos, a debates doctrinales, retadlos. Es un reto, hay que retarlos a debatir sobre doctrina y a publicar todo este material que hacemos. En esta ofensiva militar que estamos haciendo, publicarlo en todos los sitios que podáis. En las redes sociales, en los canales paposos de YouTube, en los Facebook paposos, los canales de YouTube del Fernando Casanova, del otro pollo del Amatuli Valente, porque es, repito, una ofensiva militar, somos soldados. Y los soldados, los verdaderos soldados son valientes, están firmes en la batalla y luchan. Es una lucha constante contra las tinieblas y contra estos emisarios de Satanás, como por ejemplo está haciendo esta soldado que se llama la hermana Angélica, que está ahí batallando con esos paposos ahí en esa carrera que está haciendo, donde les está llevando la luz de la verdadera doctrina. Así que adelante y firmes en esta lucha, en este combate, en esta guerra en la cual estamos inmersos todos nosotros.
Hermanos, también debemos estar conscientes de que la gran tribulación es inminente. Estamos a las puertas. Está muy próxima. Sí, esa gran señal de acontecimientos que describió nuestro Señor Jesucristo se está cumpliendo al pie de la letra, hermanos. Y llegará el momento en que pues hasta se prohibirá leer la Biblia, habrá una persecución contra los verdaderos cristianos y entonces de seguro que nosotros queremos que todas nuestras familias, que todos nuestros amigos y también que muchas personas que no conocen la verdadera doctrina la lleguen a conocer a cabalidad. Debemos estar preparados con la armadura de la fe, como decía el hermano Tito hace un instante, pero para responder a todo aquel que demande razón de nuestra fe. Pero ya estamos a las puertas, hermanos, debemos estar preparados. La situación está muy crítica. No sé allá en España, en otros países, pero aquí en Colombia la situación está tremenda, ¿sí? Ya próximamente el gobierno va a establecer una ley donde nadie puede predicar ni hablar de la Biblia. Aquí también pues se legalizó el matrimonio gay, la adopción de bebés por parte de los gays. Estamos como Sodoma y Gomorra, hermanos, como en los días de Noé. La gente está muy absorta en el materialismo de este mundo y no quiere escuchar la palabra. Pero nosotros somos portavoces, debemos ser como Noé, que fue pregonero de justicia, y tenemos que predicarle a las personas, escuchen o dejen de escuchar, gústeles o no les guste, tenemos que hablar, tenemos que hacerlo, hermanos, porque es un mandamiento que está dentro de la ley del Cristo, bajo la cual nosotros los cristianos bíblicos estamos, ¿no? Entonces, hermanos, los invito a que hagamos todo esto porque eso es para el bien. Sí, quizás muchas personas dirían, ah, no, eso es ofender, debemos respetar, ay, no tocar al ungido, nada de eso, tenemos que predicarles la verdadera doctrina para ver si ellos se arrepienten y dejan de predicar falsedades. Y si no se arrepienten ellos, pues por lo menos muchas de las ovejas sí. Sí, muchos de los hermanos que estamos aquí pertenecíamos a esas iglesias y las dejamos. ¿Por qué? Porque aprendimos la verdadera doctrina. Entonces, de la misma forma como la aprendimos nosotros, también debemos compartirla para que no solamente miles, sino millones de personas lleguen a conocer el verdadero evangelio.
Hay que ser un descerebrado total para decir que 2 Corintios 13:14 demuestra la Trinidad, como ponía ahí el comentario que el hermano Henry trajo a colación. Bueno, ya primeramente que engaña cuando habla de la fórmula trinitaria que aparece en Mateo 28:19, porque como bien sabemos, ese texto ha sido retocado. Eusebio, que tenía una copia muy primitiva, si no la original de Mateo, y cita varias veces ese texto en su historia eclesiástica y omite la fórmula, lo cita en el nombre de Jesús o por el poder de Jesús, que es lo mismo. Y el bautismo en los hechos jamás, jamás, jamás es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como muy bien sabemos. Luego, el de 2 Corintios 13:14, hay que estar muy mal de la cabeza. Hay que ser un auténtico engendro de Satanás para decir que ese texto demuestra la Trinidad. Al contrario, esa doxología es antitrinitaria. Porque lo que no dice ese perturbado mental que escribió eso, que debe ser uno de los, o bien el Amatuli Valente, o bien el otro, que es a uno de ellos, al Casanova, me da la impresión de que el Observatorio Romano le dio mucha pasta para quitarlo del mundo evangélico, porque a lo mejor no tenía los diezmos, no le daban los lacayos la suficiente cantidad de diezmos monetarios y dijeron, aquí me dan más pasta, me paso al otro bando. Y esa doxología es antitrinitaria. Si nos fijamos, ciertamente al Señor Jesucristo se le llama Dios en la Biblia. Es Dios, es decir, es un ser poderoso. En los dos sentidos. Primero, en el sentido de que existía en forma de Dios, de ser sobrenatural, y cuando él estaba en la tierra tenía el Espíritu Santo del Padre, la energía, su energía, a través del cual el Padre lo usaba para hacer prodigios, sanaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso tenía, era poderoso también, era Dios también cuando estuvo en la tierra. Pero cuando se habla de los dos en un mismo renglón, se le llama a Dios solo uno de ellos, que no es precisamente Jesucristo, sino solo al Padre. Por ejemplo, como indica en esa doxología en 2 Corintios 13:14. No solo ahí, en cantidad de textos, por ejemplo, en casi todos, en los prólogos de las distintas cartas paulinas o en muchas de ellas, pasa lo mismo, demostrando que Dios, es decir, poderoso absoluto, es solo uno de ellos, el Padre. Y luego además no saben leer bien, si no saben leer. Me decía el hermano Tito en el debate, que fue fenomenal, lo escuché todo. Ayer estuve hasta tarde escuchando el debate, fue magistral. Y como decía el hermano Tito, es que aparte ni saben leer estos analfabetos bíblicos. Pues aquí igual, es decir, en el texto de 2 Corintios 13:14 dice, y la comunión con el Espíritu Santo. Yo reto a uno de estos paposos o evangélicos a que me den una sola versión de la Biblia donde hable de la comunión con el Espíritu Santo. Una. Entonces sí, yo también, si me da una sola versión. No, es que no la hay. Es decir, no la hay, no hay ni una. Porque lo que dice es de la comunión del Espíritu Santo. Y efectivamente, así es. La comunión que tenemos los verdaderos cristianos entre nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos usa es para tener esa adecuada común unión, porque es el poder de Dios. Ese texto es al contrario, es antitrinitario. Luego ese hereje también utiliza el texto de 1 Corintios 12:4-6, donde no se enseña la Trinidad por ninguna parte, simplemente menciona el Espíritu de Dios, el poder de Dios, a Jesucristo y al Padre. Al contrario, en ese texto, en esos tres versículos consecutivos, se le llama Dios a uno solo. Igual que en 2 Corintios 13:14 se habla de Jesucristo y del Padre en un mismo renglón y se le llama Dios a uno solo, al Padre, a igual, demostrando que Dios o poderoso absoluto es solo el Padre. Ahí nos enseña la Trinidad por ninguna parte. Dice que el Espíritu o poder de Dios que da los dones es el mismo, que hay diversidad de ministerios, pero que el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hace todas las cosas por medio del Espíritu Santo. No solo eso, Jesucristo, por otro lado, es el mediador entre Dios y los hombres, por eso es normal que dice el Señor es el mismo, pero resulta que estos mongolos, herejes, se comen en este mismo capítulo, ¿qué cosa? El verso 13. Porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y dice ahora, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Una persona se bebe? ¿Las personas se beben? Igual a Matuli Valenti, como comió tantas hostias, está muy agilipollado, igual cree que las personas se beben los líquidos, y ahí compara el espíritu algo que se bebe, porque es algo, no alguien. Ahí se ve el cinismo de esta gente que cita Corintios 12, distorsionado, y para más inri, omitiendo el verso 13. ¿Por qué? Porque desmonta su subnormalada. Luego son tan imbéciles que dicen que Efesios 4:4-6 es una prueba de la Trinidad. ¿Dónde se dice en Efesios 4:4-6 que Dios es trino? ¿Dónde se dice en Efesios ¿Dónde se dice en Efesios 4, 4 al 6 que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios? ¿O que hay un solo Dios compuesto por tres personas? Ahí simplemente se habla de que hay un Señor, un Dios Padre y un cuerpo y un espíritu, nada más. O sea, hay que ser un jamao, un hereje de fuerza mayor y un hijo del diablo, de la peor calaña, para decir que ahí se habla del trinitarismo. O en los otros textos que trajeron a colación, ahí en el escrito este que chequeó ahí el hermano Henry.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.